El doctor Roberto Ricardo García es bioquímico, doctor en ciencias bioquímicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se especializa en la enseñanza de las ciencias, mención en química por la Universidad Nacional del Centro, provincia de Buenos Aires. Es también docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Luján, de Argentina. Y actualmente preside el Centro de Distrito V de la Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, Argentina. También es presidente de la Fundación Bioquímica Argentina y vicepresidente de Colabiocli.
La Fundación Bioquímica Argentina está organizando el primer Congreso Virtual de Bioquímica Clínica Virtual Lab 2015 entre el 16 y el 30 de noviembre de este año. Esta propuesta, que no tiene antecedentes en el mundo en el área de la bioquímica clínica, es un nuevo desafío de la Fundación Bioquímica Argentina. Y para charlar precisamente de este tema, estamos en línea con el doctor Roberto Ricardo García. Roberto, ¿cómo surge la idea de un congreso virtual?
Bueno, el congreso virtual surge a raíz de la inmensa cantidad de experiencia que tiene la Fundación en los últimos años. Bueno, tenemos la plataforma desde hace ya muchos años, plataforma de educación a distancia. La plataforma comenzó allá por el año 2004 aproximadamente, y hace 3 años atrás, luego del Calilab de 2012, en el cual nosotros habíamos grabado dos de los cursos que habían tenido mayor audiencia, mayor cantidad de gente interesada, y tuvimos que poner cupo a esos cursos porque ya no podía ingresar más gente. Entonces decidimos grabar, específicamente fue el de control interno y el de autoinmunidad. Comienzo de 2013 editamos esos cursos, los editamos con una empresa habituada a ese tipo de trabajos, en la cual se empalmaba la grabación en video y las diapositivas que cada uno de los disertantes presentaba durante las 6 horas del curso. Con ese material, nosotros pensamos en hacer a través de la plataforma un curso, subirlo a la plataforma. Y ahí empezamos a trabajar un poco más la idea y terminamos haciendo un curso MOOC, que en realidad son las siglas en inglés, ¿no? De curso masivo, abierto y online. Ese curso masivo, abierto y online, fue un curso gratuito, así es el estilo de los cursos MOOC en todo el mundo, y empezamos la inscripción y nos empezó a llamar la atención de entrada. A los pocos días había 500, después 800, después 1200 y llegamos a los 2100 inscritos. Nos dio bastante temor realmente poder atender a esos 2100 inscritos. Vale la pena comentar que los cursos MOOC, los cursos estos masivos, abiertos y en línea, son cursos que no tienen asistencia del docente. O sea, el docente no participa, sino que es un aprendizaje interactivo entre pares. Ese es el concepto.
¿Y cómo funcionó ese primer curso?
El primer día dijimos, tal día, tal hora, se larga el curso. Inexperiencias de nuestra parte, colapsaron los servidores a los cuales teníamos colgado el curso o, digamos, la plataforma. Ese servidor no abastecía solo la fundación, sino a estudios contables, jurídicos. Armamos un lío terrible. Claro, 1.500, 1.600 personas cliqueando todo al mismo tiempo, fue un desastre. No se podían bajar los videos, realmente un desastre. En menos de 48 horas tuvimos que solucionar el tema y lo solucionamos muy bien. Tan es así que desde ese momento pasamos esto a otra plataforma de video, lo solucionamos, no hubo más problemas. El asunto es que el curso siguió muy bien hasta finalizar. Repito, eran aproximadamente 6 horas de video con ejercicios que el docente había desarrollado para cada módulo, eran 4 módulos. Llegamos al final y como es un curso de estas características, no se les tomaba un examen final, sino que se otorgaba un certificado de honor. Como que la persona se había inscrito en el curso y había bajado los videos y desarrollado alguna actividad.
Y de un curso a un primer congreso virtual hay una gran decisión.
Sigo. No fue lo último. A todo esto, la plataforma virtual siguió con su veintena de cursos, con mucha participación de colegas del exterior. Se destaca la participación de colegas de Costa Rica, por ejemplo, porque el Ministerio de Salud del país exige una formación continua y los cursos nuestros seguramente les resultan muy accesibles desde todo punto de vista y muy buenos para completar su formación o continuar con su formación. Al poco tiempo hicimos un webinario sobre celiaquía con la participación como docente de María Esther Lasta, grabado en las instalaciones de la Fundación. Tuvo más de 1.500 inscritos. Y lo extraordinario de ese webinario fue el foro. Fue un aprendizaje increíble entre todos los participantes. Desde todo punto del país interactuaban entre sí y hasta muchos colegas del exterior. Seguimos en el año 2014 con otra edición del curso de control interno, donde pensamos, bueno, ya no se va a inscribir tanta gente. Se volvieron a inscribir 2.000 y algo. Otro éxito en el curso. Seguimos ya la misma modalidad, sin mayores problemas. Y allá por agosto de 2014 empezamos a pensar en el desarrollo de un congreso virtual utilizando toda la experiencia sobre este tipo de eventos.
¿Existe algún antecedente de un evento similar en el área del laboratorio clínico?
No se tomó el modelo de ningún congreso virtual ya existente, pero sí contamos con experiencias varias dentro del núcleo nuestro de la Fundación. Concretamente, el encargado del área virtual del PROECO, que es Eduardo Fregiaro, ya había estado observando, mirando, estudiando distintas experiencias, y nuestro gerente de la Fundación, Carlos Rodríguez, que viene de haber trabajado durante muchos años en la Federación Argentina de Cardiología, la FAC, hace ya varios años que hacen congresos virtuales donde han llegado a tener 28, 29 mil inscritos.
¿Y ustedes tres son el comité organizador?
No. El comité organizador es todo el Consejo de Administración de la Fundación. Yo estoy detallando simplemente cómo nosotros llegamos a esta decisión. Allá por fines de noviembre, principios de diciembre, se toma finalmente la decisión de la realización del Congreso. Se designa al comité científico.
Eso iba a preguntar, ¿cómo se armó la propuesta científica?
Para el comité científico, nuestra idea era congregar colegas destacados en el ámbito científico de diferentes puntos del país. De hecho, hemos logrado algo de eso, o bastante en todo caso, y gente que a su vez hubiera tenido ya alguna experiencia en el tema virtual. Al frente del comité, el Consejo de Administración le pidió al doctor Gustavo Negri, que es actual vicedecano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que aceptara trabajar con nosotros. Hace muchos años que Gustavo, a su vez, es miembro del Comité Científico del CALILAB, pero esto era una apuesta totalmente novedosa. Gustosamente él aceptó de manera inmediata, y luego también convocamos a María Esther Lasta, que ya había tenido experiencias con nosotros, al doctor Sixto Raúl Costamagna, de la Universidad Nacional del Sur, a la doctora Cecilia María Brizón, que es de la Universidad Nacional del Litoral, al doctor Daniel Aquilano, de La Plata, a la doctora Gabriela Mendeluc y Gabriela Berg, ambas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Con todos ellos hemos trabajado y tenían ya experiencia previa en este tipo de herramientas, de nuevas tecnologías. Y bueno, empezamos inmediatamente a trabajar allá por enero y acá estamos.
Seguimos conversando con el doctor Roberto Ricardo García, bioquímico, doctor en ciencias bioquímicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Y acá estamos de vuelta con el doctor Roberto Ricardo García presentando este Virtual Lab 2015 desde la Fundación Bioquímica Argentina. Roberto, los números son enormes, miles de personas. ¿Ustedes qué cantidad de inscriptos esperan y cómo van a dar cuenta de tanta cantidad de personas?
Con respecto a tanta cantidad de personas, no tenemos problema en el número. No tenemos ningún tipo de problema. Ya con los tres cursos MOOC, los tres de control interno y el webinario, ya tenemos experiencia en manejar un gran número de personas. O la página, mejor dicho, ya está desarrollada. Es virtuallab.org.ar. Esto fue el nombre del congreso, fue un hallazgo del diseñador. El diseñador que es Santiago Cabuti, de hace muchos años desarrolla los logos y los acrónimos de los programas nuestros. Es cacofónico, tiene el mismo número de sílabas que tiene CaliLab. Apunta, bueno, justamente a un congreso virtual del laboratorio. Vale la pena aclarar que este congreso virtual no es un congreso de calidad en laboratorio como habitualmente nosotros hacemos cada 2 años. Esto es un congreso sobre variados temas de la bioquímica y no es un tema sobre calidad.
¿Qué ejes temáticos van a abordar?
Los ejes son muy interesantes: hepatitis autoinmune en pediatría, inmunidad innata y específica, parasitología. Este es un eje que se divide en varias cosas muy interesantes, porque aparecen parasitosis subdiagnosticadas, como los fomonas y queratitis por acantamoeba, que muy pocos podemos manejar habitualmente, algoritmos para el diagnóstico de toxoplasmosis y algoritmos para el diagnóstico de Chagas-Mansa, los actuales, impacto renal de las enfermedades sistémicas, bioquímica ambiental. Esto es un tema interesantísimo, nuevo si se quiere, en congresos bioquímicos, patologías asociadas a la disfunción tiroidea, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, bioquímica del estrés, no, novedoso por lo menos, avances en el laboratorio de fertilidad, líquidos de punción en el laboratorio de guardia, dirigido, como siempre decimos, y yo digo en particular, muy al bioquímico de a pie, al bioquímico que está ahí al lado del paciente. Enfermedad celíaca, fíjense ustedes que acá tenemos, por ejemplo, un algoritmo diagnóstico de enfermedad celíaca, balance de contenido vaginal, BACOVA. Esto es un tema muy relacionado con nuestro programa PROSAR de la Fundación, y enteropatía ambiental, que lo va a desarrollar un brasilero, el doctor Ulises Fernández Neto, de la Facultad de Medicina de la Universidad Federal de San Pablo.
Ahora, ¿el público va a poder interactuar con los disertantes por medio de algún chat para poder realizar preguntas?
¿Cómo se estructura el congreso? El congreso va del 16 de noviembre hasta, son 14 días, pero podría extenderse algún par de días más. Se va a subir una actividad cada 48 horas. Por ejemplo, fijémonos en la primera, ¿no? Hepatitis autoinmune en pediatría. Esta actividad, que la va a desarrollar la doctora Mirta Sioca y está coordinada por María Esther Lasta, va a tener un video, diapositivas, aproximadamente de 30 minutos. A partir de ahí, se le va a ofertar, en casi todos los casos, específicamente, una autoevaluación. Pero además, va a haber un foro durante 48 horas abierto a todos los que hayan participado de la actividad y que va a contar con la asistencia del o de los docentes que participen, que hayan participado en esa actividad. A raíz, luego de esas 48, 72 horas, ya ellos dejan de participar y queda el foro abierto para todos los cursantes sigan interaccionando entre sí. Y nuestra experiencia realmente es que el aprendizaje entre pares suele ser tanto o más importante que aquel aprendizaje en el cual hay una dirección muy conductista de la enseñanza, como en este caso sería a través del docente.
¿Y las conferencias, los simposios, las charlas van a estar disponibles online para poder ser vistas o escuchadas en otro momento?
Van a quedar colgadas en la plataforma y pueden seguir siendo vistas todas las veces que las personas lo deseen. Lo que sí, no van a tener la asistencia del docente o de los docentes.
¿Se podrán presentar pósters, trabajos científicos?
Sí, va a haber. Eso después ustedes lo pueden verificar con las fechas. La idea nuestra fue, la idea del comité científico y el organizador, por supuesto, pero en esto particularmente el científico es el que más trabajó y el que definió las pautas, son dos cuestiones. Acá, este congreso, vamos a aceptar pósters sobre cualquier tema de la bioquímica, cualquier tema, y van a tener dos posibilidades. Aquellos póster que opten a premio o aquellos póster que no opten a premio. Simplemente a ser aceptados y poder ser vistos por una cantidad de colegas que esperamos sea un número muy importante. Los que opten a premio van a tener que hacer una defensa a través de un video, medios audiovisuales, que van a ser enviados a nuestra plataforma. Lo primero que tienen que hacer los colegas, los grupos que manden un trabajo, es mandar un resumen, para lo cual ustedes pueden entrar acá en Comunicaciones Libres y ver cuáles son las características que deben llenar esos resúmenes. Hay un instructivo para presentación, un instructivo para defensa oral y cómo se ingresan las comunicaciones libres. Ahí está todo especificado. El instructivo para defensa oral, tendrán que grabar un video, subirlo a una plataforma que le vamos a indicar, y a partir de ahí el jurado de los póster verá cada una de las presentaciones y decidirá sobre la base del trabajo presentado y de la defensa de ese póster, cuáles son los que obtienen los premios que se están instituyendo.
Los interesados pueden inscribirse ya mismo en www.virtuallab.org.ar. Allí está toda la información, están las listas con todos los expositores, toda la forma para poder inscribirse a cualquiera de las metodologías, a los foros, a todo lo que va a contener este Virtual Lab 2015, el primer congreso virtual de bioquímica clínica que está ofreciendo la Fundación Bioquímica Argentina entre el 16 y el 30 de noviembre de este año. Roberto, muchísimas gracias y toda la suerte para este Virtual Lab 2015.
Bueno, gracias, Silvia. Hasta luego. Adiós. Adiós.